en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 5 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto. Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, en esta actualidad informativa nacional. Vamos a tener reacciones, más reacciones desde Cuba, con la situación del video hecho público desde el hospital Calixto García en La Habana por el doctor jefe que atiende pues el caso de Luis Manuel Otero Alcántara y la repercusión que está teniendo en la sociedad civil independiente cubana. También pues el tema del hostigamiento por razones religiosas continúa. Pensábamos que era una buena noticia, sin embargo ha sido una trampa. Un pastor en el territorio tunero continúa siendo hostigado y en este preciso momento, cuando pensábamos que iba a haber una retractación de las autoridades cubanas, pues es todo lo contrario, se incrementa el acoso y las multas en su contra. Intentaremos tener información también sobre otro caso de acoso, la confiscación de los ventiladores en San Germán, en Holguín, que está teniendo un nuevo virus. Hablaremos también en esta primera parte del espacio sobre el tema del COVID en varios territorios, Santi Espíritus, en Banes, Holguín y en Camagüey. Mientras tanto, pues en el panorama informativo, otros 108 muertos y 1.010 casos de COVID-19 se reportaron en Cuba durante esta jornada, siendo los territorios de La Habana, la provincia de Mayabeque, los más afectados. También hay un incremento en la provincia de Camagüey, que reportó 55 casos, y Santi Espíritus. Sumado a esto, pues alertan sobre el traslado del prisionero político a punto de terminar su condena, Misael Díaz Paseiro, a un nuevo centro penitenciario. El saldo colateral de la huelga de Luis Manuel Otero Alcántara, decenas de personas sitiadas y más de 50 arrestos. Y los tres de Alamar, el Movimiento 18, siguen presos en Villamarista por un video en Facebook contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Vámonos directamente a Victoria de las Tunas. El contacto lo tenemos con el pastor y líder del movimiento apostólico Viento Recio en la ciudad de Las Tunas. Pastor Mario Jorge Travieso, como siempre, muy buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia.
Bueno, nos habían dicho, nos vendieron, como se dice en el argot popular cubano, y disculpe la frase, gato por liebre, nos habían dicho que desde el pasado sábado que hay una nebulosa con el jefe del sector de las 40, que había, el señor Hermides Crespo Vega, que había citado al pastor Alain Santi Esteban y supuestamente le habían dicho que no pudo ser, pero que se personara ayer porque era para una excusa, porque se había cometido una injusticia contra él, cuando todos sabemos que hace más de una semana fue multado por aglomeración de personas en el contexto de las violaciones del protocolo por COVID. Todo fue un fraude, pastor. ¿De qué se trataba y qué es lo que realmente ha ocurrido?
Bueno, Tomás, así como tú has dicho, el sábado citaron al pastor Alain. Él estuvo allí con su iglesia, allí apoyándole. Yo también estuve allí a las 10:15, decidimos irnos. Entonces se encuentra al segundo de la PNR y le dice que el miércoles tiene una citación, le dan una citación para el miércoles, para hoy, que le iban a pedir una disculpa porque de verdad que se le ha ido la mano, que le habían metido una multa que era injusta y que le habían levantado una sentencia cuando él no tenía cargo porque no había gente en la iglesia, llegaron ellos sin testigos y ahí le aplicaron a la fuerza la multa. Hoy el pastor Alain, que no pudo estar acá por algunas razones, se persona ahí en la PNR y el jefe de los inspectores o de los el jefe de los líderes de la PNR, que es Ramiro, que era el que lo había mandado a buscar, no se presentó. Y le pidió al segundo que le disculpara y que le dijera que le diera una disculpa de parte de él. cuando Aladín le dice, mira, la disculpa no puede ser sin retribución, porque me pusieron una multa de 2,000 pesos, que no le puedo decir a mis hijos que no comieron por días, que no tenía, que no le puedo comprar algunos de las cosas fundamentales para la vida, yo no le puedo decir perdóname, porque con ese perdón no funciona, me tienen que devolver la multa, y dice que la multa no se la podían devolver. Entonces fue una burla, porque esa misma hora, que es lo que nos tiene indignado, Alain, que dejó a su esposa con dos hijos pequeños, se le presentan dos inspectores, dos reprensores, uno de Sigma y el otro de Planificación Física, para decirle que, en primer lugar, él tiene unos palos puestos allí, unos palos en el patio de su casa, y le dice que no puede tener los palos, que eso está en contra de la ley, y el inspector de Sigma le dice que no puede tener más de 50 gente porque si no van a tomar otras medidas con él. Así que en el momento exacto que Alain Santisteban está en la comisaría y está presentándose ante la situación que tiene, aprovechan la oportunidad para meter a dos reprensores con su esposa y decirles allí que como que están violando, entonces, en otra faceta. Realmente creo que es una burla, y creo que esto denota que es un sistema, ¿verdad?, que no es una persona, que no puede decir que la policía se equivoca, que es una persona de la policía, que es una persona del gobierno, no, todos son iguales. Es un sistema que está reprimiendo hoy a la iglesia, acá, en medio de esta pandemia, en medio de todo lo que tenemos, y que no cesan de estar en contra de la iglesia, que no tiene nada que ver con lo que está pasando, y que estamos, ¿verdad?, esto en un tiempo hasta orando porque la nación se vaya a todas estas cosas. Así que estamos muy indignados y estamos denunciando, porque la verdad que es abusivo esto que están haciendo con el pastor y lo que están haciendo con la iglesia. Es un abuso que a una mujer que tiene los niños pequeños, que no está preparada, le caigan dos inspectores a la misma vez para pedirle cuenta, porque en el patio de su casa hay tres palos puestos, tres palos de madera, y le están diciendo que no puede tener construcción. Cuando no se ha visto en ningún momento que se hace una construcción, cuando no sabe ni la gente que se reúne porque nunca han ido allí, y le están imputando al pastor algo que realmente está lejos de poder cometer ninguna infracción, entonces le están fabricando una causa al pastor que no la tiene, y estamos indignados realmente por eso que lo estamos denunciando.
Pastor, finalmente su opinión, otro tema diverso al que estamos tocando, pero usted sabe que está esta situación con el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, en este momento hospitalizado, cuando lo secuestró la policía política de la casa en San Isidro, donde protestaba el domingo luego de 8 días en huelga de hambre y sed, en reclamo de respeto a su reclamo que le devolvieran las obras. ¿Cómo usted ve toda esta cuestión del video? ¿Cómo usted ve esta posición y lo que está ocurriendo?
Mira, te voy a hablar con toda franqueza. Estos artistas independientes son, valga la redundancia, independientes a nosotros. Tienen una línea independiente a nosotros. Pero yo realmente reconozco el denuedo que tienen, el valor que tienen y cómo se ha manipulado, cómo se ha querido llevarle al pueblo, incluso por la televisión. No tienen la sinceridad, no son capaces de tener la transparencia, de decir que hay un hombre que se ha plantado, no por dinero, sino por convicción. Porque lo tienen ya asfixiado, porque ya prefiere perder la vida que la represión que tiene, porque uno sabe lo que hemos sido reprimidos, sabemos y entendemos esto, y la verdad que es asqueroso lo que el gobierno está haciendo por la televisión, por los medios, de que un hombre que tiene un valor, porque hay que reconocerlo, porque uno tiene que reconocer cuando uno tiene dignidad hasta lo que el enemigo, hasta los valores del enemigo. El hombre que tiene dignidad reconoce del otro lado cuando el enemigo tiene un valor que de verdad que hay que decirlo. Y esta gente son valientes, y esta gente no le han temido a nada, y han mantenido una firmeza. Y van a decir que este hombre, que no estaba en una huelga de hambre, y están inventándole videos y cosas, yo creo que es parte que esta farsa los desacredita a ellos, y cuando la gente se da cuenta se le están cayendo las vendas a muchas personas en la nación cuando están viendo esto y cuando ven la realidad de lo que hay. Ellos quieren tapar, como se suele decir, el sol con un dedo, pero le está saliendo mal ese negocio, porque mucha gente se está dando cuenta de que hay gente valiente, que no es por dinero, que no es por posición, sino por convicción y por principio, que queremos una Cuba diferente, que queremos una Cuba sin represores, que queremos una Cuba próspera, bendecida, y que todo el mundo tenga la posibilidad de trabajar, de lograr sus éxitos, sus sueños, de manera correcta, de manera sencilla, por sus dones, por sus trabajos, por los talentos que le dio el dado. Y eso es lo que estamos todos peleando en esta nación, los que hemos visto que este sistema definitivamente ya colapsó y que se necesita un cambio en nuestra nación.
Gracias al pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento apostólico Viento Recio en Victoria de las Tunas. Nos vamos a Santi Espíritus, Cuba, donde la situación del COVID continúa complicada y ya hay actualización sobre lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario y otras áreas. El contacto ahí en la capital espirituana con el periodista independiente y líder del FANTU en el territorio, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para tu colectivo y también para la audiencia.
Se sigue complicando el COVID, hay noticias frescas de lo que está pasando en Nieves Morejón y también hay una situación en la policía, cuéntenos.
Sí, mira, Tomás, hoy las estadísticas que ellos dieron, no lo creemos, por supuesto, por todo lo que estamos viendo por acá, las constantes guaguas que continúan, el confinamiento y todas estas cosas, 9 casos confirmados en el municipio de Santi Espíritu, un total de 25 casos en la provincia, 2 de ellos importados, según dicen ellos, y 3 sin fuente de contacto precisa. Como me decía un amigo hoy, esto vino para quedarse y debemos lidiar con el COVID-19 y con su cepa. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Te puedo decir también la situación que hay, bueno, me llegó de una fuente muy cercana a lo que está sucediendo ahí. La situación en las celdas de la primera unidad de la policía, del VIVAT también, de la unidad provincial, el VIVAT de aquí de Santi Espíritu, que está totalmente abarrotadas, llenas, totalmente, quiere decir que en estos momentos me estaban diciendo que para llegar a una celda de la primera unidad o del VIVAT tiene que ser por un asesinato o algún delito bien contundente, y también que la prisión Nieves Morejón no está recibiendo personas para ser en el futuro enjuiciadas o ya personas que han sido...
Sí, personas ya condenadas, personas ya condenadas.
Efectivamente. Quiere decir que está completamente la situación de Nieves Morejón, sigue este lugar que ellos tienen ahí, lo que es la prisión de mujeres, bien complicado todo esto, sigue las restricciones de llamada para que no se sepa nada, y es una situación bien dura y bien difícil lo que está pasando por acá con esta situación del COVID, que bueno, que sigue siendo el punto, aunque hay un desabastecimiento total, Tomás, que sigue hoy sacaron unas croquetas aquí en los mercados aquí estatales, lo único que están vendiendo en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu es croquetas.
Ten cuidado, Adriano, ten cuidado, porque son explosivas.
Sí, son explosivas y la gente la hacen con poco aceite. Acuérdate que las cosas se están disparando debido a que no hay un abastecimiento importante. Y bueno, ya en estos momentos está entre 300 y 350 un litro de aceite.
Por cierto, que tú sabes que ha habido, déjame declarar, tú debes estar actualizado de esto. Tú sabes que hubo un escándalo que tuvo que salir un funcionario a clarificar porque está el aceite que están vendiendo son donaciones de organismos internacionales.
Efectivamente, sí, yo creo que se prueba por Rusia, pues parece que no tienen, o los que tienen se lo tienen para la dirección del gobierno, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Es una situación. Quiero decirte, aportarte más, que el arroz que vino aquí a Santi Espíritu hoy, que dicen ellos que fue importado, lo subieron 3 pesos la libra de arroz. La gente está en un descontento muy grande, todo es para arriba, ellos atacan a los trabajadores por cuenta propia, le ponen precios topados y sin embargo ellos suben los precios. El arroz que le vendieron a las personas o que le están vendiendo por la canasta básica está en estos momentos a 10 pesos, moneda nacional, quiere decir 3 pesos le subieron el costo del arroz.
Gracias, Adriano Castañeda, directamente para nuestro espacio desde Santi Espíritu. Y vamos a dar un recorrido por Vanes, en la provincia de Holguín. Y allí en el territorio, pues, Dios mediante, vamos a establecer el contacto con el activista de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo, para tener actualización sobre la situación del COVID y el desabastecimiento en Vanes Holguín. Las buenas tardes, como siempre, allí en el territorio, al activista William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Tomás Cardoso, y a todo el equipo.
Bueno, ¿cómo anda la cuestión del COVID y el desabastecimiento en Vanes, que la última vez que hablamos la semana pasada era bastante dramática?
Bueno, la situación del COVID sigue igual, agravante. Y la situación alimentaria cada día peor, cada día más crítica, sin nada, ningún centro comercial estatal, gastronomía cero, todo está maloquito más. Aquí alimentación no hay de ningún tipo.
No hay, ¿y qué han repartido? ¿Repartieron la canasta básica?
Bueno, Tomás, la canasta básica la repartieron como siempre lo hacen, ¿ves? Los días primeros de cada mes. Antes hacía los días 28 de cada mes.
Ahora, estamos a 5, acaban de hacerlo hace 3 o 4 días.
Sí, exactamente. Pero bueno, Tomás, decirte que dieron un arroz malísimo, todo churroso, cocina melcochado, vaya que la gente está disgustada con ese arroz, porque no crece. Es un arroz en malas condiciones. Malo, Tomás. Ya tú sabes que eso es como una ropa cochiquera, lo que repartieron en la canasta básica.
¿Y y los medicamentos?
Bueno, Tomás, quisiera tocar ese tema muy importante, porque desde el año pasado a mi padre, como tú sabes que mi padre parece la presión, bueno, del año pasado el Anapril aquí en Vanes no entra. Cada vez que vamos a la farmacia dice que está en falta. Pero sí, Tomás, este Anapril se encuentra en la bolsa negra a 300 pesos la tableta. Quiere decir que estas trabajadoras lo están acaparando, se lo están vendiendo a las personas que ellos tienen su punto y lo revenden a la calle. ¿Cómo? Entonces, Tomás, esto es algo muy 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 triste, porque digamos que a mi padre le sube la presión hasta 300, 200 para arriba y pueden cualquier momento infartar.
¿Y cómo lidia si no tiene el medicamento? ¿Cómo lidia entonces? Medicina verde.
Medicina verde, Tomás. Y decirte, Tomás, también, ya que estamos tocando el punto de los medicamentos, aquí en el hospital Luis Mario Cruz, yo quisiera que usted viera eso, Tomás, como estaba de niños recién nacidos, ingresados por escabiosis, dengue, Tomás, y no hay antibiótico, no hay nada, Tomás. Entonces los familiares vueltos locos por la calle buscando medicina verde para curarle los granitos, para ver si, y los niños dicen que eso da lástima oír los niños gritando de arriba, de la picazón, porque no hay ni jiringuilla, no hay nada en esos hospitales, Tomás.
¿Ese es el hospital municipal de Vanes?
Sí, este es el hospital civil, el hospital donde infantil, ¿ves?
Ah, el hospital infantil, el hospital infantil.
Sí. No hay nada ahí, Tomás. Es crítica la situación. Estamos críticos en lo que es alimento, estamos críticos en lo que es medicamento, estamos críticos en las enfermedades, Tomás. Cada día el dengue acabando más, las enfermedades cada día más avanzan. Y entonces, Tomás, lo más triste del mundo es que no tenemos alimento, que es lo principal. Y este de gobierno está matando lentamente al pueblo sin darle nada que alimentarse, ni medicamento.
Increíble.
Entonces así no podemos vivir, Tomás.
Yo sé. Gracias, William. Vamos a mantener el contacto. William Tamayo, ahí en Vanes, en el territorio de Holguín. Y vamos a cerrar nuestra primera parte del espacio en la tarde de hoy en la capital agramontina, donde en esta jornada se reporta un incremento de los casos de COVID, al menos los reportados oficialmente. Las autoridades reportaron hoy en Camagüey 55 nuevos casos de contagio. Pero la situación es más complicada y de eso nos va a contar la activista Lady Tamares, Lady Tavares, en el territorio agramontino. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos información de que está parcialmente cerrado ya no el hospital Amalia Simones, sino el provincial en la ciudad de Camagüey, que es el Manuel Ascunce Domenech. ¿Qué está pasando ahí?
Lo que pasa es lo siguiente: aquí el coronavirus está en todos los lugares y aquí no, ellos no tienen nada para protegerse. Además que las personas tampoco tienen el autocuidado. No, ellos no tienen condiciones en ningún lugar. Allá hay un evento grandísimo de 14 trabajadores y 12 pacientes. Ya hay cerrados dos pisos del hospital provincial y van a seguir cerrando.
¿Dos pisos están cerrados? ¿Dos pisos?
El cuarto y el quinto. El cuarto y el quinto. Todos esos pisos por ahí ya están cerrados porque el evento es muy grande y el contagio sigue.
¿Y cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta?
No. Bueno, pues la respuesta es que están pidiendo medidas disciplinarias. Eso es lo único que dice la televisión, que están pidiendo, pero esa no es la respuesta.
Bueno,
medidas
disciplinarias y multas, pero comida no hay.
No, comida ninguna. Pero los médicos no tienen condiciones ninguna. Ninguna tiene condiciones para trabajar en ningún lugar. Ni condiciones, ni medicamentos, ni nada.
Imagínate tú, Lady, y cuando cierren, ya colapsó Amalia Simón y va rumbo al colapso de Manuel Ascunza Domenech. ¿Llevarán las personas para centros de aislamiento, me imagino?
Bueno, imagínate dónde van a meter tanta gente. Ya se están mandando la gente para la casa. Si te dio negativo, aunque tus familiares, todo el mundo esté positivo, te mandan para la casa, y eso no es así.
¿Qué dieron el día por primero, eso, ladies? ¿Qué dieron? ¿Qué vendieron? ¿Qué vendieron?
Nada. No vendieron nada. Lo que sí te puedo decir que sacaron en la tienda de MLC que me queda cerca, hace dos días, cerveza. En la de MLC, cerveza.
¿Y los mandados el día primero?
Los mandados los dieron el día 2, porque el día primero fue domingo, era feriado, y el día 30 no habían traído el arroz, que era lo que en realidad la gente quería. El arroz todavía no estaba, y entonces el lunes fue la matazón, pero con el mismo mandado, las mismas cosas.
Y allí también está la botella de aceite, casi a 300 pesos.
A 300 pesos está el litro de aceite, tristemente. Ese es el valor del aceite.
Y la gente sigue, Lady, a pesar de las multas, la gente sigue en la calle porque la desesperación por comida es tremendo.
El problema es que no, mira, yo estaba comentando ahorita mismo que a principios de mes quieren empezar a hacer caldos de arroz, sopones de arroz como se hacía antes, para que el arroz te pueda dar hasta finales de mes, porque el arroz está a 50 pesos. No hay aceite. Entonces, a principios de mes que tienes el arroz que hay que preparar, empezar a prepararse, porque si no, finales de mes, no sé qué va a pasar.
Increíble. Lady Tavares en Camagüey para nuestro espacio Cuba al Día, con la situación del desabastecimiento y el COVID. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este miércoles 5 de mayo acá en Radio Martín. Nos vamos a la pausa. En breve, estamos de regreso luego de identificar nuestro espacio y nuestra emisora.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Por la importancia del tema, todo lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara, nos vamos rápidamente a la capital cubana. El contacto en Cojima, La Habana del Este, con la periodista independiente de Cibercuba, Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, preocupados acá. Hay mucha incertidumbre en torno a lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero Alcántara. Ileana, tú eres una de las periodistas simpatizantes, amiga de Luis Manuel Otero Alcántara. Has participado en muchas protestas con él. ¿Qué se sabe en esta jornada ante la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba? El secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara, sin información clara. Ayer hablaba yo con Yanelis Núñez, allá en Madrid, y decía que mientras que ella no escucha hablar a Luis Manuel y lo escuche libremente, o a su tío, a quien él declaró vocero oficial de su protesta, ella no cree nada de lo que está saliendo en redes sociales ni lo que se está publicando, porque este hombre está secuestrado y por la policía política. Ayer hay un video presentado donde sale hablando pues el señor Efraín Martínez, que es vicedirector de cirugía del hospital Calixto García, y donde Luis Manuel pues se presenta al paciente y Luis Manuel elogia el buen trato recibido de los profesionales de la salud del hospital y marca la pauta en contraposición con labores que hace la ciudad del Estado. Reitera que sigue su protesta, su lucha por su obra, por la cultura, por ser un artista independiente, y termina diciendo patria y vida. Mientras tanto, pues en una entrevista ayer también por teléfono, Ana Rosa Alcántara, la tía que ha tenido la oportunidad, que no tiene el tío Enes Berrio, de visitarlo, dijo que pocas horas después de haberlo visitado, que está en su estado de ánimo es bueno y que todo está perfecto, y negó que el paciente tuviese secuelas. ¿Cómo ves toda esta propaganda mediática, Ileana?
Bueno, Luis Manuel ahora mismo está secuestrado, está en manos de estas personas, no sabemos si puede estar drogado o no. Yo he oído decir por parte de la familia, no de la tía, sino de otros familiares, que está sedado. O sea, no podemos garantizar nada. Hay que esperar a que salga Luis Manuel Otero Alcántara y nos cuente lo que realmente pasó ahí adentro, porque no estamos en una posición ahora mismo que él está en sus manos, y estando en sus manos puede pasar cualquier cosa.
Claro, y aparte de esto, Ileana, ya lleva 3 días, hoy es miércoles. O sea, que si estuviese tan perfecto y tuviese tan buenas condiciones, ¿por qué permanece hospitalizado?
Exacto, es lo que decimos todos, ¿por qué permanece hospitalizado? Además, yo no he podido ver el vídeo porque pero sí he visto muchas fotos. En la foto se le ve muy muy demacrado, muy delgado. Entonces, también como ellos lo pintan, no puede estar, porque si no, no estuviera ingresado todavía.
Gracias, Ileana Hernández, de la capital cubana. Ante la importancia de lo que está ocurriendo con Luis Manuel Otero y el secretismo oficial para beneficio de nuestra audiencia, contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos Guillermo de Sol. Guillermo, ayer, súbitamente, en un país donde no hay ni agujas ni medicinas, pues aparece una sala limpia, higiénica, preparada, y una súbita entrevista conducida por el vicedirector, nada más y nada menos, vicedirector quirúrgico del hospital y jefe del equipo médico a cargo de Luis Manuel Otero Alcántara, el señor Efraín Martínez. Se divulgó un video de 2 minutos hablando de la atención que se le está dando. En el video, pues Luis Manuel Otero Alcántara pues reconoció que la atención no había sido mala. No veo por qué, si no es mala, que no lo haya dicho, y marcó pauta diciendo que, a diferencia de la ciudad del estado, que los médicos lo han tratado muy bien. Terminó diciendo que va a seguir luchando por su vida y dijo patria y vida. Esto ha causado revuelo en redes sociales. Por otra parte, la señora Ana Rosa Alcántara, tía materna de Luis Manuel, la parte de la familia que no quiere dar opiniones ni hablar sobre esto, y habló con la agencia EFE y dijo que el opositor está bien. Preguntada sobre el estado de ánimo y la salud del artista, dijo que todo está perfecto y negó que se observaran secuelas del paciente, cuando todos vimos el video, la frecuencia que tiene, y que no está incluso suficientemente coherente. Guillermo, ¿ante qué realidad estamos cuando el propio tío Enix Berrío, opositor, activista de derechos humanos, está prohibido ir al hospital? Solo es la parte materna la que puede hablar. ¿Ante qué realidad estamos con este video? ¿Cómo tú ves? ¿Puede haber manipulación en todo esto?
Mira, la manipulación es evidente que existe. Desde la entrada al hospital, bueno, ya lo entran con una pijama puesta, lo traen prácticamente caminando, pero lo vienen como moviendo. Da la apariencia de que está dopado. Y lo mismo ocurre con el video. Este doctor, que dice que es el médico de cabecera, es tan estúpido que dice: yo soy especialista en angiología. Bueno, es que la angiología no tiene la inanición. La angiología lo que tiene que ver es con las venas y con el problema de la circulación de la sangre. La inanición la atiende un intensivista y que sea especialista en alimentación parenteral. Son los que atienden los síntomas de inanición. O sea, que para nada hace falta un neólogo, porque si tú no tienes una trombosis, si no tienes una situación venosa crítica, no tienes por qué atenderte un neólogo. Por otra parte, se ve claramente que hay quienes comentaban que no es Otero. Yo no puedo afirmar que no es ni que es, porque incluso el video no se ve como el primero, en primer plano. Y se ve que el hombre está como un letargo. O sea, que hay gran posibilidad de que el hombre lo tenga dopado y que esto responde a lo que vieron en el video. Asimismo lo comentaba anoche en las redes, personas que se pusieron rápidamente a hablar disparatadamente sobre Otero, y yo le decía: señores, ustedes todavía no saben lo que está ocurriendo, porque es hermano del reino. Y yo sé que la manipulación existe, porque a mí han intentado manipularme. Entonces, si lo han hecho conmigo, ¿por qué no puede hacer con Otero Alcántara? Lo están haciendo igual.
Guillermo, esa es la clave. Hasta que Luis Manuel Otero Alcántara, sin la vigilancia de la seguridad del Estado, pueda hablar, no sabemos lo que está ocurriendo.
No, seguro que no sabemos lo que está ocurriendo. Mira, de hecho, la parte oficialista de la familia es la que se está encargando de declarar. Personas que no se trataban con Luis Manuel, que no se codeaban con él y que no están de acuerdo con su posición social en estos momentos, y que fuertemente lo criticaban. Sin embargo, la parte de la familia que se ocupa de que ese tío, bueno, pues le están negando el derecho de verlo, de estar con él, de brindarle su solidaridad. Lo mismo que pasa con los amigos y hermanos de lucha. Mientras no hayan personas creíbles que puedan llegar donde está Luis Manuel, que puedan dar fe de que Luis Manuel está en perfecto estado, no se le puede creer una palabra. Por otra parte, Luis Manuel Alcántara no ha hecho declaraciones de que haya puesto la vuelta. sale sin un suero puesto, que es otra cosa que ¿cómo se llama? Que llama la atención. No tiene, no tiene ninguna vena canalizada, entonces si no está hidratado, no está nada, un hombre que está en huelga de hambre y seco, es falso lo que estamos viendo. Hay manipulación, eso estamos completamente seguros, que 100% está siendo manipulado.
Guillermo, porque, Guillermo, recordemos que en esta última huelga tuya, que cubrimos este espacio día a día, tu hijo, ante el delicado estado de salud, te llevó un día al hospital y no te aceptaron. Y sin embargo, a Luis Manuel Otero Alcántara lo vinieron a recoger voluntariamente a su casa y está muy cooperativo.
No, no, que no me aceptaron, que me arrastraron desde la cama 2 ahí de la sala de observación por todo el pasillo central hasta la calle. Más de 100 metros me arrastraron, porque yo no podía caminar y ellos querían chantajearme. Y yo no acepto chantaje. Ahora bien, yo quiero hacer un llamado a la opinión pública, a las personas. He recibido muchos mensajes de amigos incluso que creen que mi postura ha sido incorrecta de mantener una posición firme de apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Señores, Otero Alcántara es una persona que tiene su opinión, que es un artista, y yo se la respeto. No sé hasta qué punto él pueda o no estar en lo correcto o en lo incorrecto. Yo no soy nadie para juzgarlo. Yo lo que digo con un ser humano que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque dejar de comer hay que probar nada más y ya van a saber cómo se siente un ser humano en esas condiciones, y está haciendo lo imposible por lograr un derecho. Un derecho que es inalienable de él, porque quien le robó las obras de arte fue a él. Lo que él pide es lo que es su derecho. Y él tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo no soy nadie para cuestionarlo. Si no, el que no tenga valor de apoyar, por favor, que no critique a los que apoyen. Y por favor, que no critique más a Luis Manuel Otero Alcántara. Que es muy digno lo que ha hecho, sea como sea. Y creo que si las personas tienen dignidad, los que no están de acuerdo, que callen, por favor. Callen, que no saben el daño que están haciendo.
Guillermo.
Nadie que esté contra el sistema puede estar criticando ni tratando de poner piedra a tropiezo. Aquellos que de una forma u otra buscan el derecho de todos los cubanos.
Guillermo, Guillermo, finalmente, ¿consideras tú que el gobierno, sea la situación, está aprovechando esta coyuntura para tratar de desprestigiar totalmente a Otero Alcántara? Esto no es nada nuevo.
No, no, eso, para nada. De hecho, mira, el gobierno puede seguir intentando desprestigiarlo. Mientras más intenta desprestigiar a un ser humano, cuando un sistema tiene que utilizar su propio noticiero nacional para intentar ilegitimar la personalidad de un ciudadano cubano común y corriente, de un cubano de a pie, del montón, ya te está dando la medida de hasta dónde llega el desprestigio y la calumnia de un sistema que, bueno, internacionalmente está por el piso ya su credibilidad.
Como no, gracias Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos directamente a la capital cubana. El contacto con el biólogo, el científico cubano y activista de derechos humanos, Oscar Casanellas. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, situación lamentable luego del secuestro el pasado domingo en horas de la madrugada por la policía política. Se llevaron a Luis Manuel Otero Alcántara, supuestamente está en el hospital Calixto García. En las últimas horas, ayer en la tarde, se hizo un video público donde se presenta a Luis Manuel Otero por parte del vicedirector quirúrgico del hospital Calixto García y también jefe del equipo médico que lo atiende. En el mismo, pues, el médico habla de los buenos servicios. Contrasta todo esto, científico, con la situación de los hospitales cubanos, que no hay ni una jeringa, sin embargo se ve un cuarto limpio, organizado, todo bien orquestado por la policía política. Ahí el médico dice que se le está dando los mejores servicios médicos, cosa que quizás no dudamos. El propio Luis Manuel, durante el video, reconoce que hay que marcar pautas, que en efecto le han dado buena atención médica, que esto no es la seguridad del Estado, como en referencia que él hace, y también dice durante la entrevista que él va a seguir con su lucha, va a seguir reclamando sus derechos como artista independiente, la devolución de sus obras, y al final termina diciendo patria y vida. Por otra parte, previo a esta ofensiva mediática del régimen, ayer también, Oscar, en una entrevista con la agencia española EFE, la tía de Luis Manuel, por parte de madre, la señora Ana Rosa Alcántara, dijo haberlo visitado y que respondió a la entrevista que todo está perfecto y que negó haber observado secuelas secuelas en el paciente. Se contradice con opiniones de otros familiares que han dicho que incluso tenía un estado de sedación. Oscar Casanellas, usted es un científico, es un hombre de la salud, amigo de Luis Manuel, activista de derechos humanos, muy cercano a las investigaciones científicas por mucho tiempo. ¿Ante qué realidad estamos en este caso? ¿Hay manipulación? ¿No hay manipulación? Luis Manuel Otero Alcántara no puede hablar por sí solo, está bajo vigilancia de G2. ¿Ante qué realidad estamos, científico?
Bueno, Tomás, mira, para empezar, no, yo creo que hay mucha falta de transparencia en todo este caso y no vamos a conocer la, no vamos a poder acercarnos a la verdad hasta que no tengamos lo, o sea, todas las personas que queramos acercarnos y seamos amigos o familiares de Luis Manuel a él, a su persona directamente, hasta que él no salga de ahí y nosotros podamos hablar directamente con él. O nos permitan salir los que estamos sitiados, por ejemplo, y visitarlo, no vamos a tener, no vamos a poder acercarnos a la verdad. Yo no creo de en las versiones y en los videos preparados por estas personas que son, en el caso, por ejemplo, el vicedirector, ese funcionario del Hospital Calixto García, no creo en las palabras, en las versiones de él, tampoco conozco a esa familia, a esa tía de Luis Manuel, y sí, por una parte puede estar el desconocimiento de los temas médicos que pueda tener esa persona, por otra parte puede estar influida la opinión de ella por presiones psicológicas de la seguridad del Estado o algún tipo de chantaje. Entonces, lo que no es normal es todo este escenario. No es normal que nos tengan prohibido el acceso a él, a muchos amigos. No es normal que su tío Enis Berrio no pueda ir a verlo, que es la persona de confianza en estos temas para Luis Manuel. No es normal que un paciente, más ahora en estado de COVID, esté solo en un cuarto para él solo, cuando los hospitales están hacinados, saturados, yo diría en colapso. Entonces, simplemente creo que hay que esperar a que Luis Manuel esté fuera del hospital y poder nosotros entonces tener acceso a él, conversar con él. Simplemente mucha falta de información y de transparencia alrededor de esto, de este tema.
Hay un interés marcado ante esta situación de desprestigiar hasta la médula a Luis Manuel Otero Alcántara por parte del régimen, aprovechando su precaria situación de la huelga de hambre. ¿Compartes tú esta opinión?
Por supuesto, ellos van a tratar de, o sea, la dictadura cubana está tratando por todos los medios de desacreditar a Luis Manuel, a mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara, pero no solamente a él, sino a todos los a todos los activistas, a todos los opositores. Así han hecho con José Daniel Ferrer, también ahora presentaron en la televisión hace unos pocos días a Esteban, están calumniando y difamando sobre la persona de mi amigo Esteban Rodríguez.
Oscar, disculpa que te interrumpa, los 11 muchachos y muchachas que valientemente fueron al mediodía a la calle Obispo el pasado viernes, ¿todavía están presos?
La dictadura está muy, muy nerviosa. Ella sí conoce, el régimen cubano sí conoce que no tiene apoyo popular, que el nivel de molestia en el pueblo es altísimo y ellos necesitan, pues, han decidido subir aumentar la represión, aumentar el costo personal, humano, hacia nosotros, los activistas. Yo en los últimos meses he estado más tiempo preso dentro de mi casa que días con libertad, y además más días incomunicado que con comunicación. Y sí, es anormal porque el promedio, el tiempo promedio, las detenciones arbitrarias meses anteriores rondaban la entre 4 horas y 6 horas, y ya estamos viendo que estos últimos días y estos últimos activistas que han salido, manifestantes pacíficamente, a exigir la ¿cómo se llama? El cese del cerco alrededor de Luis Manuel y que cumplan las demandas de Luis Manuel, pues han estado un tiempo anormalmente prolongado detenidos, o sea, presos arbitrariamente.
Gracias, Oscar. Oscar Casanella, el científico cubano en la capital cubana. Bueno, el contacto ahí en Guantánamo con el abogado, periodista y escritor Roberto Jesús Quiñones. O sea, ayer Quiñones hizo titulares en la noche. Yo sé que ustedes tienen limitaciones con las comunicaciones, pues el doctor Efraín Martínez Gálvez, jefe del equipo médico que atiende a Otero Alcántara en el hospital, pues hicieron un video de aproximadamente 2 minutos de duración, donde el vicedirector quirúrgico del hospital y jefe del equipo médico pues presenta a Alcántara, dice que ellos le están dando la mejor atención, un cuarto atípico, por cierto, Quiñones, con la realidad médica que tiene el país en el día. En el video, pues el médico presenta al paciente, quien, y Luis Manuel, pues elogia que está recibiendo un buen trato de los profesionales de la salud, y intercambiaron gestos amistosos el médico y él. También Luis Manuel marcó la pauta de que hay que separar los temas, la cuestión política, la atención médica que le están dando, y dijo que va a seguir su protesta, el reclamo por ser un artista independiente, y terminó diciendo, pues, patria y vida. Quiñones, en las condiciones que está este hombre, ¿cómo tuvo todo este proceso? Claramente yo creo que está establecido que hay un interés mediático del gobierno, quizás por desmeritar la figura de Luis Manuel, que tiene una prominencia internacional. ¿Cómo tuvo todo esto? Por otra parte, ya una tía de él, por parte de madre, ayer le dio una entrevista a la agencia EFE, que ella no ha querido hablar hasta ahora, dijo que lo vio y respondió que todo está perfecto y negó que el paciente tuviese secuelas. Mientras tanto, no entiendo esto que ha dicho ella, porque si no tiene secuelas, ¿por qué lleva 3 días hospitalizado y militarizado en el Calixto García? ¿Cómo tuvo esto este escenario con los últimos acontecimientos?
Pues, sí, es evidente que detrás de todas estas jugadas, por no llamarlas jugarretas, está la seguridad del Estado. Que esta señora, que hasta ahora no se había atrevido a darle una entrevista a medios independientes cubanos, o a medios alternativos como Radio Martí y otras fuentes informativas, y sin embargo se la dé a la agencia EFE y le dé esta respuesta, es evidente que todo lo que está pasando está muy manipulado por la seguridad del Estado. Yo no dudo que ese video tan corto sea utilizado también en el noticiero de esta noche o en el de mañana por el señor Humberto López para tratar de desacreditar a Luis Manuel Alcántara, porque eso es lo que ellos han hecho siempre. Así que de la seguridad del Estado hay que esperar todo, y no siempre, y lógicamente no siempre se puede esperar, ni yo creo que nunca se puede esperar lo mejor, porque trabajan de una forma muy sucia como lo han estado haciendo, porque si la situación con Luis Manuel no hubiera sido tan peligrosa como era, ¿por qué lo raptaron entonces y lo sacaron de su casa? Entonces hay que esperar todo.
¿Cómo no? Gracias. En Guantánamo, Cuba, con el licenciado Roberto Jesús Quiñones Hacen. Bueno, y para finalizar ya nuestro programa en la tarde de hoy, vamos a poner a disposición de la audiencia una grabación que nos hizo llegar la destacada periodista habanera María Matienzo con sus reacciones sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y el video publicado por las autoridades cubanas.
No hay un libre albedrío en ese video. Ese video fue autorizado por la seguridad del Estado. Ese video fue autorizado. Y eso, bueno, se evidencia con todo el despliegue policial que hay alrededor de Calixto García y dentro de Calixto García incluso. Entonces, estábamos pidiendo una fe de vida. Ahí está Luis Manuel. No es justo como con la energía que suele ser Luis Manuel, pero sí es en esencia Luis Manuel, que es capaz de decir: patria y vida, estamos conectados. Un Luis Manuel débil, un Luis Manuel secuestrado, eso no podemos perderlo de vista. Y creo que ahora mismo lo más importante que sentarnos a analizar el detalle cinematográfico del video, lo más importante es seguir reclamando por sus demandas, es seguir reclamando por las personas que salieron por voluntad propia a defender las demandas de Luis Manuel y están ahora mismo siendo encarceladas. Hay que pedir fe de vida no solamente como por Luis Manuel, que ya te digo, sigue secuestrado, sino por Esteban, por el resto de los muchachos que ahora mismo está desaparecido. Entonces, detenernos en el video es inútil, es estéril, no le veo sentido. Las demandas están ahí.
Así concluimos nuestro programa en la tarde de hoy. Gracias, como siempre, un placer a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, y como siempre, Patricia Martínez en la producción general del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día, comprometido con la verdad en beneficio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.